Compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, es más aún interesante a mí predicar en castellano, porque bueno, soy finlandés, como parece, ¿a que sí? Y bueno, yo he vivido por un rato en España, entonces allí he aprendido un poco a hablar castellano. Entonces he predicado varias veces en castellano en España, pero nunca aquí en Finlandia prácticamente. Entonces es una circunstancia nueva para mí, pero está muy bien. Y siempre es un gran privilegio a compartir la palabra de Dios, que sea el momento. Y aquí estamos hoy día. Gloria a Dios. Bueno, como he dicho, yo soy finlandés, pero he vivido 4 meses en España, ya hace casi 7 años. Y allí cuando vine a España, no hablaba ni una palabra en castellano. Nunca he practicado castellano, nunca he practicado español ni en universidad, ni en mi escuela, nada. Entonces fue interesante vivir a un otro país donde no supiste prácticamente nada de la lengua. Pero tenía un visión en mi corazón, una visión que allí hay mucha gente en este pueblocito donde vivía yo, y nunca he oído, por lo menos yo, que nadie estaba allí testificando de Cristo Jesús, de evangelio de verdadero evangelio, como lo sabemos aquí en Finlandia. Obviamente son católicos allí, y entonces sabían algo, pero ok, ya está. Yo tenía una visión que alguien tiene que ir a predicar a ellos o testificar de Cristo a ellos, ok. Y pensaba que, bueno, yo no hablo castellano, pero hay que probar por lo menos. Y yo estaba todos los días sentando con los ancianitos allí en este pueblocito donde vivía. Y bueno, ellos tenían tiempo siempre porque estaban, ¿cómo se llama cuando estás en el aquella? Jubilado. Y entonces ellos tenían tiempo, yo también, y yo estaba solamente escuchando cuando hablaban castellano. Que sea la cosa, yo solamente escuchaba cómo se va el castellano, dónde van los linajes de las palabras y tal. Y bueno, después 4 meses empezaba yo a hablar castellano, no como perfectamente, como nunca, pero algo. Y después he practicado un poco y aquí estamos hoy. Y bueno, hablo que hablo, pero mejor que tenemos unos traductores aquí sentando que pueden ayudar con unas palabras difíciles. Pero muy bien. Ok, como sabéis que muchas veces podemos predicar y escuchar la palabra predicado como temáticamente. Temáticamente, que tenemos un cierto tema que se puede ser salvación o santificación. O podemos temáticamente predicar de dones del Espíritu Santo, por ejemplo. Muchas veces los prédicas, los sermones, son prédicas temáticas. Muchas veces. Pero una otra cosa a predicar, interesante a mí por lo menos, es a tomar un cierto pasaje de la Biblia y mirar qué contiene lo todo allí, y predicar de muchas cosas que contiene los versículos allí. ¿A que sí? Que no tenemos un cierto tema, pero tenemos varias enseñanzas que vienen del texto a nosotros. Yo muchas veces he predicado por esa manera porque se da unas perspectivas nuevas y también vas a predicar de unos temas que a veces no tocamos nunca si predicamos solamente temáticamente. ¿Cómo sabes cuando tú lees la Biblia tuya? Tú entiendes que hay muchas cosas que nunca los predicadores van a, de dónde van a enseñar. Y vamos a leer desde San Mateo, de capítulo 24. Capítulo 24, desde el Evangelio de San Mateo. Y vamos a empezar desde versículo 3. Y leemos hasta el versículo 14. Escúchate bien. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un pasaje muy conocido a nosotros, a los que leen la Biblia. Y es interesante a mí pensar que cuando comparamos el cristianismo de nuestros días a cristianismo, por ejemplo, de hace 40 años, por ejemplo, una diferencia grande existe de una cierta doctrina que hoy día bastante, bueno, digamos que no muchas veces vas a oír de segunda venida de Cristo Jesús, ¿a que sí? Que no tantas veces los predicadores de este día predican de este tema. No lo sé por qué es, pero lo he mirado así. Y cuando comparamos el cristianismo de hace 40 años, ellos muchas veces estaban predicando que Cristo vendrá segunda vez a recoger suyos. Y ok, entendemos que a veces se han hecho unas cosas malas también. Cuando predican mucho de segunda venida a Cristo, muchas veces los niños pequeños pueden estar un poco temerosos, que ok, que mi madre, por ejemplo, me ha dicho que cuando ella estaba pequeña, ella estaba, una vez vino de su escuela a la casa y nadie estaba allí y pensaba que ok, ya ha venido Cristo y yo estoy aquí y tal. Entonces es bueno recordar que no hay... Mejor que no ponemos presión demasiado a una cierta doctrina. Pero bueno, enseñamos de todo. Pero dos cosas van siempre juntos en la Biblia. Si esperas que Cristo vendrá de nuevo a recoger su gente al cielo, tú también quieres hacer misiones. Y por una manera u otra tú quieres participar a las misiones. Y nos vamos a mirarlo un poco porque es así, pero un poco más luego. Pero este texto se cuenta de varias cosas. Y los discípulos venían a Cristo a preguntar de esta cosa muy importante, que se importa mucho a nosotros también. ¿Cuándo vendrá el Cristo de nuevo? ¿Cuándo vendrá el Cristo de nuevo a recoger su pueblo? Y cuando Jesús dio su respuesta... La respuesta fue un poco interesante, porque Cristo no comenzaba a hablar de unos señales o marcas, como sabemos que ahora viene Cristo, ¿no? Él primeramente dijo que mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir? Se dice que es fácil a estar engañado. Es fácil que una cosa, que sea el doctrina, un hombre falso, un profeta falso, puede engañarnos. Es interesante a entender este. Porque hay dos lados en cristianismo cuando vivimos aquí, que otros están tan llenos de estas, digamos que luchan contra los falsos doctrinas y falsos profetas, que siempre están hablando de que esta doctrina es falsa y toda su mente está alrededor de esta cosa. Pero tampoco el otro lado no es bueno, tampoco. Que pensamos que no hay nada que puede engañarnos. Que no hay nada que tenemos que cuidar un poco y tal, que todo que viene en el nombre de Cristo es bueno solamente porque se hablan de Cristo. No es así. Entendemos que aún en Finlandia estos días tenemos unas enseñanzas que son, digamos, que casi desde el infierno directamente, que no glorifican al nombre de Cristo, ¿sabes? Una doctrina nueva puede ser que he oído entre los jóvenes, algunos jóvenes en Finlandia, me han dicho que no tienes que hacer arrepentimiento después de tu conversión, porque ya en la cruz Cristo hizo lo todo para nosotros, entonces tú no tienes que dejar tus pecados si ya eres cristiano. Pero no es así. Claro que sí, si yo hago un pecado, por supuesto, la Biblia dice que el pecado se separa de Dios y yo tengo que arrepentirme de este pecado, obviamente. Si no lo hago, entonces sabemos qué pasa. Viene el muerte espiritual poco a poco a nuestro corazón y después viene un día cuando sale el Espíritu Santo de nosotros, si vivimos en pecado continuamente. Y no puede ser así. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero hay que recordar que no todo que viene en el nombre de Cristo es bueno automáticamente. No es así. Hay que conocer la Biblia bien, hay que escuchar los prédicas bien. Aún mi prédica, tú tienes que escuchar bien si estoy predicando bíblicamente. Todos los sermones que la gente enseña públicamente están bajo árbostelo, ¿cómo se dice? Discernimiento público también. Entonces, no somos como intocables aquí los predicadores también. Nosotros podemos decir algo falso también y muchas veces son porque no estamos focusados bien o algo así, pero a veces también hay que poner tus orejas bien, que esto no suena bien. De mi Biblia no lo veo así. Y entonces vamos a leer nuestras Biblias, vamos a escuchar buena enseñanza, vamos a consultar a nuestros pastores. Si viene un gran crusade aquí en Finlandia, que viene un predicador desde Estados Unidos, se habla de Jesús, obviamente puede ser, obviamente es bueno. No, vas a hablar con tus pastores que, ¿cómo tú lo ves, pastor mío? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú me guíes a ir a este culto o no? Yo por lo menos hago así. Pero ok. Es fácil estar engañado. Y se continúa diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Yo he pensado que, ok, si piensas que hay mucha gente quien dice que yo soy Cristo Jesús, yo soy Jesús. Yo pensaba que, ok, aquí en Finlandia por lo menos no he oído estas cosas, no conozco personalmente ni un hombre quien dice que yo soy el Cristo. Yo pensaba que, ok, Jesús está enseñando que vienen muchos que dicen que yo soy el Cristo. Y yo no veo muchos que dicen que soy el Cristo. Entonces, ¿hay una contradicción aquí o no? Pero se ayuda un poco si entiendes qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Ungido. ¿Lo digo correcto? ¿Ungido? Sí. ¿Ok? Ungido, ok. Entonces, si pensamos ahora mismo que tú conoces hombres quien dicen que soy ungido de Dios, entonces hay un montón de gente quien dicen que soy ungido de Dios. Si escuchas televisión cristiana aquí en Finlandia, TV6K, yo he oído mucha gente quien están predicando tonterías y dicen que yo soy el ungido de Dios, yo soy ungido tal y tal y tal. Entonces, esta gente viene quien dicen que yo soy un ungido, algo ungido. Y cuando oigas estas palabras, es bueno un poco pensar y escuchar más que está enseñando. Porque siempre de la enseñanza entendemos de dónde viene este hombre o mujer. Se continúa diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una doctrina de siempre toca muchas discusiones es de pensar cómo vemos la segunda venida de Cristo. Porque yo he oído esta doctrina y esta doctrina está más tocando un poco a los pentecostales, que casi 200 años atrás un hombre se llama, viene el nombre después, pero él empezaba a enseñar que aquí estamos los cristianos viviendo entre los tiempos últimos, y después viene Cristo a recoger su pueblo a cielo, a estar en el Lampanhateria, ¿cómo se llama? Madre mía. ¿No es en la cena de cordero o qué? Cena de cordero, ¿habéis oído esta palabra? Bodas de cordero, esto es que busco ya. Entonces, que estamos, nosotros cristianos estamos allí 7 años con el Cristo en el cielo, y los otros están aquí en la tierra encontrando todo que cuenta el Apocalipsis. Y después de estos 7 años, nosotros venimos desde con Cristo aquí a la tierra y cogemos los restos que son cristianos. Y entonces empieza el reino de 100 años, ¿cómo se llama? Mil años ya. Y después cosas continúan. Y yo no, realmente, esta doctrina, yo no hallo de la Biblia así. Yo no hallo esta doctrina así. Y yo pienso sinceramente que la Biblia enseña, cuando leas el Evangelio de San Mateo y tal, tú puedes ver muy claramente que la Biblia enseña que nosotros estamos aquí en los tiempos últimos, y pasan los tiempos muy difíciles, porque se dice en San Mateo 24 y verso 30 y desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo y tal y tal. Y se cuenta que viene un tiempo de una tribulación extrema a los creyentes. Y obviamente nosotros creyentes estamos allí en las tribulaciones extremas. Y a mí es muy fácil entender que esta tribulación extrema está hablando de las tribulaciones que cuenta Apocalipsis. Y nosotros vivimos allí, y Dios puede y va a guardar sus propios en estos tiempos. Y después de todo, nosotros predicamos durante estos todos tiempos, predicamos el Evangelio para toda la creación, que todas las naciones han oído el Evangelio de Cristo Jesús, y después vendrá Cristo cuando todos han oído el Evangelio. Yo no veo bien que muchos dicen que bueno, estamos allí con el Cordero, y aquí cuando pasan las cosas malas, los judíos, por ejemplo, van a predicar el Evangelio al resto del mundo para que Cristo puede venir. Pero yo no lo veo así, porque ¿por qué quiere Dios nuestro da a nosotros este objetivo, cómo se llama? Misión para predicar el Evangelio para todos, y Él quiere dar su Espíritu, sus dones del Espíritu para que lo hacemos bien, pero después todo no va a usar a nosotros, va a saattaa loppuun se, jonkun toisen, cómo se llama, a perfeccionarlo por otra gente. ¿Cómo puede ser así? Yo no lo veo así. Entonces, estamos nosotros viviendo en estos tiempos difíciles también, y es mejor a preparar a nosotros mismos a vivir en la tribulación, porque si no vivimos en la tribulación por una manera u otra, entonces está bien a mí. Gloria a Dios que no vivimos en la tribulación, pero parece de la Biblia que nosotros vivimos allí con Cristo, y Él nos guardará como sus propios, como siempre Él nos guardará. Y damos gloria de todo a Dios. Y la Biblia dice en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras y tal, pero aún no es el fin. Estas guerras, estas dificultades que vienen, Estas cosas no son de fin. No, este no cuenta de fin todavía. Esto es algo normal. Esto es que ocurre en todos los siglos ¿cómo se llama? Ha ocurrido en todos los siglos en el mundo. Esto es algo normal. Cuando tú ves que hay guerras o hambres o terremotos, esto es normal. Esto es que siempre ha pasado, porque esto no es el fin todavía. No es el fin. Muchas veces he oído que la gente está leyendo esta cosa que se cuenta de fin, de fin de los fines, ¿me entiendes? Pero no, se dice claramente que esto no es el fin todavía. Tranquilo, esto no es fin todavía, el fin todavía. Y se dice en 7, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores? No el fin, el principio de dolores. Esto es algo que se ha estado pasando todos los tiempos cuando la humanidad ha vivido después de la vida de Cristo. Esto es algo normal. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Óyeme, cristiano, nosotros cristianos nunca seremos famosos o populares. Hay que recordar este, porque nosotros cristianos a veces pensamos que, ok, si ponemos una baila grande en la iglesia y ponemos luces y tenemos una banda grande que puede ser, bueno, no estoy hablando de esta que es malo, pero pensamos que si tenemos una baila grande, el mundo ve que nosotros tenemos un tiempo bueno aquí y estamos como luchando con el mundo, quién tiene el mejor baila. Pero no puede ser así. A ver, porque la Biblia dice que nosotros cristianos siempre seremos aborrecidos por el nombre de Cristo. Aunque sabemos que el Evangelio es algo muy lindo, que Cristo ama, Cristo tiene gracia hacia todos. Gloria a Dios, Él tiene misericordia de ti, pero el otro lado existe todavía también el Evangelio, que el Evangelio es contra nuestra carne. Cristo dice que tenemos que arrepentirnos antes que podemos encontrar su paz, su gracia y su amor. Si no hacemos, si no queremos dejar nuestros pecados, Él no puede salvarnos. Y esta parte, este lado del Evangelio, siempre está contra el carne de los hombres. Nunca lo podemos cambiar, o si lo cambiamos, no estamos predicando el Evangelio de la Biblia. Estamos predicando un Evangelio nuestro, pero no es bueno hacer esto. Entonces, siempre seremos aborrecidos, desgraciadamente. Puede ser un tiempo cuando hacemos algo bien humanamente, que damos pan a la gente y tal. Ok, el gobierno puede decir que Malmisalem es un buen lugar porque ayuda a la gente, pero de parte del Evangelio, el nivel espiritual, nunca van a aceptar a nosotros. Nunca van a aceptar a nosotros, desgraciadamente. La Biblia lo enseña. Se dice en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De nuevo entendemos que Dios quiere probar si nosotros tenemos el fe de corazón hacia Cristo, que es real, que es realmente algo firme en nosotros, que queremos vivir con Cristo. Y Él quiere probarnos por muchas maneras. Dios sí mismo permite que estos falsos profetas estén aquí profetizando algunas tonterías o hablando de unas ciertas doctrinas que no son bíblicas. Dios permite lo todo. ¿Por qué? Porque Él quiere probar si queremos estar firmes con Él, si la palabra de Dios es suficiente a nosotros o no. Sí, porque muchas veces pensamos, ok, no hay un avivamiento tan grande aquí en Helsinki, ok, necesitamos algo nuevo, vamos a buscar un predicador desde Estados Unidos quien tiene una doctrina interesante. No hay nada nuevo. Hay algo bíblico, hay solamente las cosas bíblicas que estamos orando, estamos en la palabra de Dios, estamos ayunando, buscando el rostro de Dios, estamos evangelizando y de allí viene la bendición. A veces Dios solamente está probando a nosotros si queremos estar firmes en estas cosas que la Biblia enseña claramente. Y desgraciadamente podemos caer a pensar que necesitamos un hombre conocido desde Estados Unidos para traer un avivamiento aquí en Finlandia. Nunca Dios usa un método así. Solamente que funciona. No funciona un método, ni un hombre. Dios es solo que funciona. Dios es solo que funciona. Es bueno entender aquí, aunque esos latinos tenéis buenos pastores allí en tus países, claro que sí. Pero aquí no necesitas tu cultura de allí, de mi pastor o de mi iglesia que puede venir un avivamiento. No, solamente necesitamos hombres y mujeres entregados a Cristo Jesús. Quienes quieren a buscar el rostro de Dios. Esto es que necesitamos, nada especial. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No lo sé de ti, pero a veces yo he pensado que, ok, parece que el mundo espiritualmente se enfriará, porque ahora mismo en Finlandia también se ponen ante leyes, quieren presentar leyes que son muy antibíblicas y tal, ok. Pero este amor, en el lengua original, en el griego, se habla de ágape, amor ágape. Y amor ágape, se dice que el amor ágape es amor de Dios. Solamente Dios puede producir ágape en nuestros corazones. Y cuando se dice que el ágape se enfriará, no se puede hablar de los incrédulos. ¿A que sí? No se puede hablar del mundo, porque el mundo no tiene ágape de Dios. El mundo está viviendo contra Dios. Entonces, este amor que puede enfriar, Es nuestro amor, amor de los cristianos que tienen el amor ágape en nuestros corazones, puede enfriar, desgraciadamente. Y entonces vamos a cuidar de nosotros mismos y vamos a amar nuestra familia espiritual, que animamos a todos a vivir bien con el Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios en la unción de Dios, que todos podemos crecer en nuestra fe, podemos tener más fuego de Dios, que no enfriaremos en estos tiempos últimos donde vivimos. Vamos a buscar el rostro de Dios en estas cosas también. Pero quiero terminar de un favorito versículo mío de la Biblia, el versículo 14. Se dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, antes del fin, tiene que venir algo, tiene que suceder algo. ¿Qué es este algo? Es que el evangelio de Cristo Jesús tiene que estar predicado a todas las naciones en el mundo. Y la palabra nación, en el griego, se dice etneos. ¿Qué quiere decir etneos? Se dice un grupo étnico. ¿Lo digo correctamente? Grupo étnico, ya. Un grupo étnico. ¿Qué es grupo étnico? Un grupo étnico puede ser los finlandeses, quienes hablan finés aquí en Finlandia. Entonces, los finlandeses que viven en Australia, que hablan finés, son un otro grupo étnico. Los, digamos que, por ejemplo, en India se vive más que 2.000 grupos étnicos que tienen su propia cultura, su propia lengua, sus propias maneras y tal y tal. Entonces, sí, lo sé que no es de la Biblia a pensar esto, pero una organización muy grande se llama Project Joshua, es muy conocido en el mundo, se hace estadísticas de situaciones misioneras. Y ellos se han dicho que en el mundo existe más o menos 16.000 grupos étnicos en todo el mundo. Y de estos todos, oficialmente, que podemos decir que hay una iglesia entre este grupo, o por lo menos un creyente en este grupo, se dice esta organización que casi 6.500 grupos étnicos no contiene ni un testimonio cristiano entre ellos. Casi 30% de toda la población del mundo no tiene un testimonio cristiano entre ellos. Fíjate. Casi 30%. Entonces, si estamos ahora mismo esperando, como los cristianos de hace 40 años que estaban predicando mucho de segunda venida de Cristo, estaban esperando que ahora mismo viene Cristo Jesús a recogernos. Entonces, si queremos que Cristo vendrá, entonces amamos las misiones. Porque la Biblia dice que antes que Cristo vendrá, el evangelio tiene que estar predicado a todos estos grupos étnicos, ¿a que sí? A todos los grupos étnicos. Y estamos, meillä on vielä pahasti kesken tämä asia, ¿cómo se dice? Sí, está medias. Y muy malamente, desgraciadamente. Entonces, los misiones tienen que estar en nuestros corazones. Si vosotros tenéis misioneros, que sea el país, vamos a orar por los misioneros en que sea el país donde está, porque es importante que ellos puedan continuar la predicación del Evangelio a todas las naciones, como bíblicamente. Y entiendo que algunos dicen que yo estoy aquí en Finlandia, yo puedo hacer misiones aquí en Finlandia, después de mi puerta, ¿cómo se dice un dicho? Que de tu puerta empieza el campo misionero. Pero esto no es bíblico a mí, porque la Biblia enseña claramente que ¿cómo podemos decir que un grupo étnico es alcanzado o no? ¿Cómo sabemos si es alcanzado con el Evangelio o no? Lo entendemos que un grupo alcanzado con el Evangelio es un grupo que tiene ya un testimonio de Cristo Jesús por una manera u otra. Por lo menos un cristiano tiene que existir entre ellos, porque la Biblia dice en el Apocalipsis que ante el trono de Dios, un día, cuando se ha terminado lo todo, nosotros, la humanidad, estamos ante su trono y se dice que están cantando al Cordero y hay por lo menos una persona de cada nación, de cada lengua y como se dice y tal y tal. Ya, yeah, de tribu y tal y tal. Ok, entonces tenemos que tener un hombre de todos los tribus, por lo menos. Un hombre tiene que estar ante Dios en este día. Y si pensamos de esta situación donde vivimos hoy, hay muchos grupos étnicos, tribus, naciones que no conocen nada de Jesucristo. Hay casi 30% de población del mundo está viviendo de una realidad donde no conocen nada de la Biblia en su propia lengua, no tienen ni una iglesia en su el Impirisan, como se dice, en la zona de donde viven, y no conocen ni uno cristiano en su vida personalmente, ni un cristiano nacido de nuevo en su vida, no conocen ninguno de estos. Entonces hay mucho para hacer. No quiero animaros a pensar que Cristo no vendrá pronto. No, tenemos que estar listos cada día. Martin Lutero dijo que si sabemos que Cristo vendrá pronto, es mejor que podemos plantar un árbol, diciendo que tenemos que estar preparados todos los días. Tenemos que estar listos para Cristo todos los días. Ok, entonces Cristo puede venir como sea el tiempo, no lo sabemos exactamente, pero nosotros tenemos que saber que hay mucho para hacer en el campo misionero todavía, hay muchas oraciones para que podemos sacrificar para los misioneros todavía, y vamos a hacerlo bien y fielmente de aquí, de Malmi Salem, y vamos a bendecir los misioneros, y vamos a terminar la predicación de Cristo Jesús a todas las naciones un día juntos. Vamos a orar juntos y hermano va a dirigir el culto después. Gloria a Jesús, Señor, que tú eres nuestro Rey, Señor Jesús. Tú eres grande, majestuoso, Señor, tú eres poderoso, Jesús. Hoy día, Señor, te amamos, Jesús, que tú has salvado y rescatado nuestras almas perdidas, Señor Jesús. Gracias que podemos juntar, Señor, aquí en Malmi Salem. Podemos orar, podemos cantar, podemos escuchar la palabra de Dios, Señor. Señor, ayuda que las palabras que vinieron de ti pueden estar en nuestros corazones después de este culto también todavía, un poco hablando todavía a nosotros de Cristo, de estas cosas, de misiones, de tribulaciones que podemos estar listo para todos. Ayuda a nosotros, Señor, que este grupo de latinos aquí en Malmi pueden estar fieles siervos de Cristo, pueden estar hombres y mujeres de oración aquí en Malmi, Señor. Ayúdales, Señor, que pueden predicar el Evangelio aquí en Finlandia bien también, Señor, y también, Señor, a sus familiares, que sea el continente donde viven, Señor. Señor, hoy día, Jesús, te glorificamos y damos toda la gloria para ti, Jesús. Que tú eres el único salvador de nuestros corazones, Señor. Y Señor, ayúdanos hoy día, Señor, que tendramos una visión de las almas perdidas, Señor, aquí en Finlandia, o de nuestro país donde nos hemos nacido, Señor, o donde tú quieres quizás enviarnos a hacer las misiones, quizás como con tiempo completo, solamente quizás un parte pequeño de nuestras vidas, pero ayuda, Señor, que estamos fieles, Señor, en una visión donde nos has, Señor Jesús, llamado. Señor mío, te pido que tú conoces todos los misioneros de Malmi, Señor Jesús, donde sean, Señor, quizás en España, quizás en Sudamérica, Señor, quizás en Asia, no sé dónde están, Jesús, los misioneros de Malmi, pero bendígales, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesús, en tus manos poderosos queremos, Señor, dejarles, Señor, y Señor, esperamos que tú bendices su labor allí donde están trabajando, Jesús. Gracias, Señor, bendiga los que están responsables, Señor, de este grupo de latinos aquí en Malmi. Bendiga los que están participando a la música, Señor, a la oración, a la adoración, Señor. Bendiga cada responsable aquí, los que ministran el rebaño este, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.